En Un Minuto Radio nos encontramos con Enrique Serrano, profesor universitario y escritor de dos libros que trae a la Feria del Libro, ¿Por qué fracasa Colombia? Y Colombia, historia de un olvido. Pues Enrique, bienvenido a Un Minuto Radio.
Muchas gracias por la invitación, es un orgullo estar en Un Minuto.
Bueno, sus dos libros, queda la sensación de que Colombia, historia de un olvido, es una segunda parte de ¿Por qué fracasa Colombia?, que se tratan unos temas mucho más a profundidad. Por ejemplo, el tema de los judíos conversos, la colonización en el río Magdalena, la colonización hacia las montañas también, y un poco pues haciendo la descripción muy, muy, muy detallada de temas como la cultura, la gastronomía. Digamos que en ese sentido, hablar de Colombia, historia de un olvido, también nos pone a pensar que Colombia es lo que es gracias a lo que pasó en esos años.
Pues muchas gracias por la reseña y la invitación. El ¿Por qué fracasa Colombia? Fue una especie de experimento de lanzar todos estos temas a un lector promedio. Y en cambio, Historia de un Olvido es ya un intento mucho más concreto, incluso más documentado, por asentar las bases de lo que podemos llamar la colombianidad. El hecho de que se la estudie tan poco o de que se tengan tantas ideas preconcebidas, normalmente falsas o por lo menos inconexas, me conmueve y me lleva a pensar que me estoy metiendo en un campo que seguramente dará mucho más de qué hablar en el futuro. La precisión en esa materia, saber exactamente de dónde procedemos y cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es, por decirlo así, el conjunto de marcas que nos definen o que nos han definido ya por tanto tiempo y que solo ahora empezamos a comprender, puede ser el inicio de una larga experiencia, seguramente no conmigo, sino con otra gente que se meta en el asunto de la colombianidad. Es cierto que efectivamente hay un montón de zonas vacías. Se parece un poco al trabajo de esos restauradores que han visto que el cuadro ha volado en pedazos y tratan de pegar un pedacito con el otro de la manera más verosímil que sea posible. Ese es más o menos el esfuerzo que yo me he propuesto y seguramente estoy empezando en la materia, pero quisiera no sentirme solo y que otra gente me acompañase en esa ruta de definir algo que para mí es tan importante y que ya empieza a ser importante también para algunos lectores.
Queda la sensación de que muchas cosas maravillosas de nuestra cultura se forjaron en ese momento, pero también unas cosas terribles que tenemos, clasistas, machistas, xenófobos, digamos que todas las manifestaciones de la exclusión social surgen también de ese momento histórico en Colombia.
Claro, porque es una sociedad imperfecta, en verdad, como todas las demás. En eso no somos distintos a muchos, en lo que usted llama las llagas o los problemas, pero precisamente para combatirlos seriamente desde lo que uno es necesario no atribuirle maldad o por lo menos una condición, digamos, de perfidia a eso, sino un cierto origen histórico que ayuda a ver, por ejemplo, como le digo, si es una nación recelosa, pues es una nación excluyente. Si es una nación en donde prima el individualismo, pues tiene motivos para explicar la desigualdad. Y otros muchos problemas que caracterizan a la sociedad colombiana, que no basta con señalarlos o diagnosticarlos, sino que además de buscar sus causas con cierto rigor, hay que buscar también soluciones que yo llamo graduales, porque no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y es cierto que la sociedad ha experimentado algunas cosas positivas, interesantes, pero quizá es lenta, retrechera, contradictoria para cambiar.
Enrique, usted hace ese enlace de cosas que han pasado, un mapeo, si se quiere, de la historia. Viviendo eso, ¿usted qué analiza? ¿Cómo ve el futuro? ¿Va a continuar siendo lo mismo? ¿Se van a legitimar las mismas prácticas o pueden cambiar?
Yo creo que la sociedad colombiana del futuro estará mucho más marcada por lo que podemos llamar tendencias globales, es decir, por cosas ya macro que caracterizan a muchas sociedades en el mundo de hoy. En ese orden de ideas, pues, evolucionaremos por las buenas o por las malas. Yo espero que la conciencia que uno tenga de sí mismo haga que esa evolución sea más consciente, más deliberada, más seria, más profunda y no forzada. porque yo creo que cambiamos, todavía cambiamos porque es la moda cambiar. Todavía nuestro progresismo o nuestra condición libertaria o liberal se debe a que otros ya la han tomado y nosotros no. Pero no una auténtica convicción de que eso sea lo mejor. Lo mismo las imperfecciones de la democracia colombiana, las contradicciones del Estado, el clasismo, el arribismo, un montón de problemas que son, por decirlo así, sociológicamente fáciles de diagnosticar, pero difíciles de curar o de subsanar plenamente. Eso podría ser, por ejemplo, con universidades como las que ustedes trabajan, una labor de largo plazo que sistemáticamente bien tratada y seriamente emprendida marque el destino de las nuevas generaciones.
Eso que usted está diciendo de nuestra sociedad con ciertas llagas, como usted lo determina, también se contrarresta quizá o se contradice con esta visión de ciudadanos del mundo, que es un poco lo que nos está diciendo, ¿no? Que si nos montamos en ese bus de la globalización, de ser parte de esa sociedad global, pues también, no sé, hasta podríamos dejar de ser los colombianos que tenemos ese sabor, esa chispa, pero también todo este tipo de circunstancias que usted señala en este libro.
Sí, sí, no sé si será un poco feo decirlo, pero la gente que está mejor educada en Colombia, la gente que ha hecho doctorados, que ha vivido en Europa, en los Estados Unidos, ya deja de ser colombiana en muchos aspectos. Se convierte en algo que es nuestro, pero al mismo tiempo lanzado a un mundo del que sabemos solo una parte. Y esa gente, curiosamente, que es una minoría, pues ha resultado chocante para buena parte de los colombianos de a pie, comunes y corrientes. Pedante, distante, exigente, como pidiéndole al país cosas que, o a la gente, cosas que todavía no puede dar. Yo creo que en ese orden de cosas la impaciencia, que también es una marca de la nacionalidad, tenemos muchas cosas que son universales, pero la impaciencia está fuertemente expresada en la idea de ¡ah, qué vaina, ser así, qué jartera! Y un poco esa actitud más bien desafiante y un poco escéptica que caracteriza a los intelectuales de esta generación. Eso se cambia, sí, pero hay que ser más paciente y más tolerante con, por decirlo así, las viejas prácticas. Las viejas prácticas son el clasismo y todos estos recelos y hasta esta mentalidad conservadora que muchos maldicen, pero que es en muchos aspectos lo que nos ha librado de crisis y de contradicciones mayores, al menos hasta el momento. Eso no quiere decir que uno sea reluctante al cambio, sino que quiere un cierto modelo de cambio que sea pausado. Aquí la gente es dada a cambiar de opinión, pero si se la imponen violentamente, entonces se enconcha, por decirlo así, y entonces no cambia de opinión, porque se vuelve un desafío, una alternativa de respuesta muy agresiva. El pueblo colombiano en general no sabe ni ser muy cariñoso ni ser muy agresivo. No sabe manejar la violencia, no sabe dirimir los problemas del alcohol, por lo menos no con la maestría de otros pueblos. No sabe todavía manejar el sexo ni todas esas cosas de la sexualidad contemporánea que son tan problemáticas, incluyendo la homosexualidad y muchos otros temas que se han vuelto tabú y asunto de una corrección política excesiva y un poco opresiva, porque lo obligan a cambiar de un modo demasiado abrupto. Y yo creo que eso es inconveniente.
Y ya para finalizar, usted viene hablando de esas costumbres. ¿Ve posible entonces ese cambio de paradigma cuando estamos acostumbrados a tantas cosas?
No, yo creo que es posible el cambio de paradigma, pero el ritmo del cambio es el que hay que empezar a morigerar, a ser un poco más suave, menos inquisitivo, menos brutal. Porque una cosa es cambiar y otra cosa es querer cambiar. Y el pueblo colombiano en general, por su tradición histórica, no quiere cambiar. O por lo menos no quiere cambiar tan rápido o no quiere que se note tanto el cambio. Por ejemplo, la revolución femenina se ha hecho, pero sin que nadie lo note, digamos sutilmente. La revolución sexual se ha hecho sin que eso sea tampoco un objeto. Todavía las mujeres no se desnudan, las mujeres colombianas no se desnudan en las playas como en Europa. todavía hay un montón de reticencias, recelos, pudores, contenciones, contradicciones que hacen que no podamos cambiar tan rápido como algunos esperan.
Yo quiero que lance una hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si Colombia hubiera abierto sus fronteras y que hubiera un poco como roto esa imposición que venía de la corona española de ser un país, una nación abierta al mundo, desde lo económico, desde lo cultural, en todas las esferas que conforman una nación?
Pues yo digo que si eso hubiera pasado seríamos otra cosa, seríamos otros, porque esas cosas se dan espontáneamente en la historia, o por lo menos se daban espontáneamente en la historia. Seríamos parecidos a los venezolanos, seríamos un poco parecidos a los cubanos, es decir, con un espíritu mucho más marinero, mucho más abierto al mundo, mucho más migrante, mucho más mestizo, culturalmente mestizo. No, somos una forma de hispanidad que en alguna forma o en alguna medida se mantuvo congelada hasta el final del siglo XX.
Enrique Serrano, escritor, autor de Colombia, una historia de un olvido, ¿Por qué fracasa Colombia? Pues agradecemos estos minutos que le dedica Uniminuto Radio, también agradecemos ese texto maravilloso que nos deja, y siempre bienvenido a Uniminuto Radio y a esta Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.